Las 8 de la tarde, el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Sintonía de Onda Madrid, en un día en el que lo político sigue siendo un día muy ajetreado, esa es la verdad. Un día complicado, con idas y venidas de dirigentes políticos que van a un sitio, que van a otro, que rectifican, que hacen que lo que ayer era una realidad, hoy sea otra realidad distinta. O al menos una realidad alternativa, que dicen algunos cursis que pasan por comunicólogos en estos tiempos o politólogos. Realidades alternativas. Más bien cuando quieren referirse a lo que son simple y llanamente las mentiras. Bueno, hoy es un día un poco especial, saben que en los viernes el formato del programa es distinto. A las 8:30 repasamos, como es habitual, el estado del mundo con dos grandes periodistas especializados en internacional, con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez. Luego, a las 9:30, el único espacio, yo creo, que a una hora normal en la radio española se da sobre toros. El 7:30 con Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo. Y después, a las 10, entre 10 y 11, mirando ya el fin de semana, mirando, pues eso, pues con las ganas de recomendarle un restaurante, un vino, un libro, una película, una serie, una canción. Las cinco letras. Con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. La semana termina con elecciones o mociones de censura en el aire en Madrid, pero no olvidemos el origen de todo esto, el anuncio de moción de censura que desató una tormenta para luego quizá volver a la casilla de salida. Fíjense, en Murcia, Ciudadanos y PSOE anuncian moción de censura desatando la desconfianza popular en la formación naranja allí donde comparten gobierno, incluida nuestra región. Y resulta que hoy, tras el enésimo movimiento estratégico del PP a manos de su secretario general, Teodoro García Egea, murciano de pro, tres de los seis diputados de Ciudadanos se desmarcan de su formación y garantizarán con su voto el fracaso de la moción, con lo cual se le ha quedado la cara mirando a la luna de Valencia, a la señora Arrimadas y al presidente Pedro Sánchez y a su mandado, en este caso, que es el ministro Ábalos, que es quien gestionó también esa moción de censura. Así lo anunciaba el presidente murciano, Fernando López Miras, que a lo que se ve, seguirá siendo presidente de la región murciana.
Que retiren la moción de censura, que no permitan que la región de Murcia pase por ese circo motivado únicamente por la ambición personal.
Los tres contarán con puesto, uno ya lo hacía de hecho, Isabel Franco, que como cuando el futbolista de un equipo ficha por el eterno rival, siempre es un futbolista desde pequeño, desde chico, ¿verdad? Pues esta señora era desde chiquitita del no a la moción, solo que su partido, dice ahora, le obligó a firmarla. Isabel Franco.
Yo firmé el martes una moción por disciplina de partido del partido con el que me presenté a las elecciones. Pero a mí no me eligieron para entregar el gobierno de Murcia a Pedro Sánchez.
Isabel Franco, que no apoyará esa moción. Y cuando creíamos que esta sería la última entrega, cuando pensábamos que el terremoto no tendría más réplicas y que las tierras políticas dejarían de sacudir las administraciones, salta la noticia de que podrían estar tanteando a tres diputados murcianos, oigan, pero de Vox, expulsados de ese partido, pero que continúan en el grupo parlamentario bajo dichas siglas para apoyar la causa, la moción y desbancar al actual gobierno. No me digan ustedes que otro alto cargo regional de Ciudadanos, el vicepresidente castellano-leonés Francisco Igea, no tiene razón cuando dice, repite e insiste en esto.
Y se convierte todo en una política de fichajes, contrafichajes, alianzas, juegos de tronos. Yo lo dije hace un par de años en una rueda de prensa que fue mítica. La política no puede ser una versión poligonera de House of Cards. Lo dije hace 2 años y yo lo sigo diciendo hoy.
En fin, una versión poligonera de House of Cards. Qué bien lo ha definido el vicepresidente de Castilla y León. ¿Y qué dicen en Ciudadanos? ¿Qué dice el hombre de confianza de Inés Arrimadas, que es Edmundo Val?
Yo creo que nadie hoy en España puede tener la más mínima duda de que se han vendido, de que el Partido Popular ha comprado su voz, ha comprado su silencio.
Pues ya ven ustedes, fracturas, idas y venidas políticas aparte, no se crean que en otros ámbitos nos libramos de esta lucha de poder, de la confrontación, de las posturas cargadas de argumentos. En el terreno sanitario, hoy hemos sabido que todas las zonas básicas de salud, todas las zonas básicas de salud restringidas recuperarán la libertad a partir del lunes, solo se incorporará Morata de Tajuña. Como les llevamos contando toda la semana, la evolución es buena, se ha ralentizado, pero todo lo que sea ir a mejor es motivo de celebración. Pero no estaba para fiestas el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, que ha insistido en que Madrid tiene la razón sobre qué hacer en Semana Santa y el Puente de San José, y por ello recurrirán una medida que, eso sí, van a acatar. Hablamos del cierre perimetral dictaminado por el Consejo Interterritorial y que le instaba a cumplir la ministra de Sanidad en Radio Nacional, Carolina Darias, Antonio Zapatero.
El acuerdo del Consejo Interterritorial es aprobado por una amplísima mayoría. Creo que es un gran acuerdo, es un acuerdo de país y con eso me quedo. Y un acuerdo además, quiero recordar, que es de obligado cumplimiento. Por cierto, hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado dicho acuerdo para que tenga, digamos, mayor eficacia. También se ha comunicado directamente a las comunidades autónomas.
No obstante, el Gobierno regional, una vez consultados los servicios jurídicos, presentará un recurso ante la justicia por no estar de acuerdo con la efectividad técnica de la medida y entender que jurídicamente el Ministerio de Sanidad no puede imponer un acuerdo del Consejo Interterritorial que no ha sido adoptado por consenso y que no es jurídicamente vinculante.
Bueno, pues el viceconsejero Zapatero, que por cierto ha vuelto a plantear la incongruencia de que ni en San José ni en Semana Santa usted o yo podamos ir a visitar a nuestra familia toledana, por ejemplo, solo se controlará la movilidad por carretera, pero en cambio el cierre de fronteras no se aplique a Barajas. Una cosa bastante curiosa, ¿verdad? Vamos, que aquí puede venir cualquiera, pero nosotros no podemos ir a cualquier sitio en esas fechas. Y sobre los 11.000 millones de euros, si creían que una vez desveladas las aguas se calmarían, ni mucho menos. La vicepresidenta económica, Calviño, la ha desglosado el fondo, que va a apartar 7.000 millones para ayudas directas a los sectores económicos más castigados. Los autónomos lamentan la tardanza y repite argumento el Partido Popular a través de Javier Laschetti. Si creían que más de 15 días desde que Sánchez anunció las ayudas eran muchos, prepárense ustedes.
Es una lentitud inaguantable. Han tardado 17 días el gobierno y lo que anuncian hoy es que van a tardar otros 40 días más en decir cómo se pueden solicitar esas ayudas o cómo pueden llegar esas ayudas a través de las comunidades autónomas.
En fin, a palos en Murcia, divorcio en Madrid, guerra por la movilidad y los cierres en el ámbito sanitario y reproches por culpa de unas ayudas económicas por fin anunciadas. Miren, es viernes y permítannos la licencia para repetir, vocear y dar salida al desasosiego que el ciudadano acumula ante tanta y tanta y tanta tensión, confrontación y discrepancia y tanta política propia de un polígono industrial. Y a la que hace un par de días, por cierto, le puso Fran Carrillo, precisamente de Ciudadanos, voz en el Parlamento andaluz. Ya sé que conocen el testimonio, ya sé que conocen el corte. Pero la semana ha sido dura, la semana ha sido espesa y miren ustedes, nos lo merecemos, merecemos escucharlo de nuevo.
Señores, voy a serles sincero, estoy hasta los cojones de todos nosotros.
Ocho de la tarde y ocho minutos con José Gilgado y Beatriz Marín, titulares. Baja la incidencia media del coronavirus, 130 por cada 100.000 habitantes.
Los contagios de hoy no llegan a 5.400 con 173 muertes. Las camas de UCI se van liberando. En Madrid mejoran todos los indicadores con una bajada de la mortalidad. 16 fallecidos, la mitad que ayer. Un dato importante es que ya hay dos regiones que han pisado la meta. Baleares y Extremadura están por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes.
La Comunidad de Madrid acata pero recurre el cierre perimetral.
El que ha anunciado el Ministerio para la Semana Santa y el Puente de San José, el consejero de Sanidad defiende en Onda Madrid la batalla contra el cierre. Asegura Enrique Ruiz Escudero que esta medida perjudica a Madrid porque aumenta la movilidad interna.
Nosotros hemos comprobado que todas las veces que ha tenido que perimetrar Madrid por decisión del Ministerio ha ido en contra de la reducción de los contagios.
Por este motivo, los vecinos de la sierra quieren que se controle el turismo.
Los fines de semana reciben miles de visitas y, aunque estaban ya acostumbrados, el fenómeno se multiplica por las restricciones a la movilidad. Los habitantes de la zona piden que haya un control sobre las visitas, sobre todo en el puente de San José y en Semana Santa. Las casas rurales están ya al completo.
Esto se desmadra los fines de semana.
Nosotros, como pueblo, estamos encantados de que la gente venga, pero sí que queremos un poco de control por el tema de masificación.
Hay que tener un ten con ten.
El Superior de Justicia trabaja este fin de semana para decidir qué fue primero, si la convocatoria de elecciones o las mociones de censura.
Porque son dos medidas que anulan la una a la otra. La mesa de la Asamblea, con mayoría del PSOE y Ciudadanos, se ha llevado el asunto a los tribunales. Es una polémica más porque el PP acusa a los de Aguado de utilizar la institución y de plantear un recurso en el que se obvian datos. Entre medias, Rocío Monasterio, de Vox, amenaza con llevar la decisión a la mesa del Constitucional.
Nos quieren arrebatar al pueblo madrileño nuestro derecho a votar, nuestro derecho a ir a las urnas. Desde luego Vox no lo va a permitir y no va a permitir el asalto de Sánchez a la Comunidad de Madrid.
El Partido Socialista confía en Gabilondo para la moción de censura y también si hay elecciones.
Será el número uno de las listas del PSOE si finalmente se vota el 4 de mayo. Había dudas sobre si iba a abandonar la Asamblea y se hablaba de él como próximo defensor del pueblo, pero se han despejado ya todas las incógnitas.
Para mí un honor extraordinario poder ser candidato. En el lugar, en el momento en que corresponda, si es moción de censura o si es a la presidencia de la comunidad en unas elecciones.
Gabilondo ganó las pasadas elecciones y cuenta con el apoyo de los pesos pesados del socialismo madrileño.
Aznar y Rajoy declararán como testigos en el juicio por la Caja B del Partido Popular.
Justo antes de la Semana Santa, el día 24 de marzo, han citado a los dos expresidentes del PP. Antes habrá pasado por el tribunal Ángel Acebes, el que fuera secretario general. Es la segunda vez que Rajoy testifica en un juicio por corrupción. Ya lo hizo en el que trataba la primera época de la trama Gürtel. En este caso tendrá que hacer frente a las acusaciones directas que ha lanzado contra él el extesorero Luis Bárcenas.
El Parlamento de Cataluña elige como presidenta la imputada por corrupción Laura Borràs.
Con los votos de los independentistas, la candidata de Junts per Catalunya será la próxima presidenta de la Cámara. Es importante porque le toca abrir a ella una ronda de consultas para decidir a quién encarga la formación de gobierno. Previsiblemente no va a dar opción para que se presente Salvador Illa del PSOE.
La legislatura que avui encetem ha de marcar un punt d'inflexió en l'avenç cap a la independència de Catalunya.
Toda una declaración de intenciones pide que la legislatura avance hacia la independencia. Borràs está imputada por trocear contratos para asignárselos a dedo a un amigo.
Pues nada, viva la democracia y especialmente viva la democracia como se entiende en Cataluña. Y en clave económica, no se lo van a creer, tenemos desglose del famoso fondo de 11.000 millones de euros anunciado por Sánchez. Jesús Clemente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Hemos tenido que esperar más de 15 días, no para conocer su contenido, ya lo adelantamos ayer, pero sí para que oficialmente el gobierno desvele el contenido del paquete de ayudas. Un contenido avanzado por la vicepresidenta económica, un retraso reprochado por los autónomos. Nadia Calviño, ministra, Eduardo Abad, presidente de Autónomos UPTA.
Llegar a todas aquellas empresas viables que estén en una situación de vulnerabilidad como consecuencia de la caída de ingresos o el aumento del endeudamiento derivado de la COVID en los sectores y los territorios más afectados.
Pedimos máxima celeridad y que, como mucho, en el mes de mayo tengamos a la mayoría de los autónomos cobrando estas ayudas directas tan necesarias en estos momentos.
Además, el IPC de febrero ha bajado 5 décimas con respecto al de enero, noticia que conocemos justo cuando los analistas retrasan la recuperación económica de nuestro país a otoño tras la recaída de inicio de año. Quedan descartados, por tanto, los brotes verdes que apuntaban a mitad del ejercicio. Todo ello en un día en el que la bolsa española, el IBEX 35, marca máximos anuales. No llevamos mucho año, pero oye, algo es algo, Félix, un 0,6% más hasta los 8.600 puntos.
No está mal, no está mal. Hay quien pensaba que no iba a recuperar la bolsa de ese tono, 8.600 puntos en el IBEX 35. Bueno, hay una cierta recuperación en los parquet, aunque como nos recuerdan los expertos económicos del programa, la economía real no está en la bolsa. La economía real no está en la bolsa de ninguna de las maneras y sus dependencias están fuera de España habitualmente, como de otros países y en otros mercados, naturalmente que sí. Y eso es así. Pero bueno, para que tenga sus pequeños ahorros, quien los tenga, mejor que la bolsa, el IBEX 35 esté como está en estos momentos. Vamos ahora con la actualidad deportiva. Vamos a darles avance de lo que va a ser Madrid al tanto a partir de las 9 de la noche. ¿Qué tal, Laura Cabrera? Buenas tardes, Laura.
Hola, Félix, muy buenas tardes. Bueno, pues a partir de las 9 de la noche en el 101.3 de la FM les vamos a contar la previa de una nueva jornada. El líder, el Atlético de Madrid, rinde visita al Getafe mañana a las 9 de la noche en el Coliseum Alfonso Pérez. Simeone recupera para la cita a Jiménez y Herrera y pierde a Felipe por sanción. En el Getafe no estará su delantero Jaime Mata sancionado. Y también mañana el Real Madrid recibe a las 4 y cuarto de la tarde al Elche con el regreso del capitán Sergio Ramos, justo dos meses después de su último partido, y de Eden Hazard, tras mes y medio en el dique seco. Y el nombre propio de la tarde deportiva nos llega desde la Fórmula 1, desde Bahrein, con los primeros test de preparación del primer gran premio de la temporada. Allí el piloto madrileño Carlos Sainz ha rodado sus 56 primeras vueltas a los mandos de su Ferrari SF21 para marcar el mejor quinto tiempo por delante del campeón del mundo, Lewis Hamilton, que solo ha podido ser décimo en un día complicado para Mercedes. Mañana será turno para Fernando Alonso en su regreso a la Fórmula 1 con Alpine. Y también hoy a las 9 arranca una nueva jornada en primera y en segunda. Les contamos en el 106 de la FM en Vallecas, el Rayo Vallecano Zaragoza.
Gracias, Laura. Hasta las 9. En cuanto a la previsión del tiempo que nos cuentas, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ya está aquí el fin de semana y se presenta muy tranquilo, muy estable. Hoy hemos tenido ya una jornada, aunque hemos amanecido con bastantes nubes, incluso con algo de precipitación en la sierra, pero por la tarde ya se ha quedado el cielo prácticamente limpio de nubes y las temperaturas, bueno, pues en el entorno de los 15 grados, superándolos ligeramente en algunos puntos. De cara a mañana sábado prácticamente no cambian. Otra vez vamos a tener esas máximas en el entorno de los 15 grados o ligeramente por encima y una jornada muy, muy tranquila, con el cielo muy poco nuboso, así que el sol nos va a acompañar y también adelantamos que será lo mismo de cara al domingo. Mucho sol y temperaturas que en esa jornada sí que notaremos cómo ascienden un poco más.
Y en cuanto a las carreteras, ¿cómo están este viernes a esta hora de la tarde? 8 y 16 minutos, DGT. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora mucha precaución porque estamos pendientes de un accidente en la ronda de circunvalación M40 en el barrio de Villaverde. Genera 4 kilómetros de retenciones en sentido A42 a la autovía de Toledo y precisamente complicaciones de salida de la capital por esa A42, en este caso a la altura de Fuenlabrada.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Viernes 12 de marzo y comenzamos poniendo el enfoque en Onda Madrid en el lío asambleario a propósito de convocatorias anticipadas de elecciones, de mociones de censura, de dimes y diretes, de rectificaciones y correcciones. El martes vence el plazo para que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronuncie sobre el recurso presentado por la Asamblea contra el decreto de disolución. En otras palabras, de aquí al martes sabremos si vamos a las urnas o a una moción de censura, informa Lupe Ortiz.
Los magistrados de la sección octava de lo contencioso administrativo dan prioridad a ese recurso y con carácter de urgencia han habilitado sesiones este sábado y domingo para resolver la cuestión. Un recurso cuya idea fundamental es que el decreto de convocatoria electoral no es válido, es contrario a derecho, porque cuando se comunicó oficialmente a la Asamblea ya se estaban tramitando las mociones de censura. Piden los recurrentes como medida cautelarísima, es decir, que se acuerde sin escuchar a la parte afectada, al Gobierno regional, que quede en suspenso el decreto de convocatoria mientras se decide sobre el fondo de la cuestión. Aprecian una especial urgencia porque, de mantenerse en vigor, quedarían afectadas las funciones del Parlamento autonómico, legislativa, presupuestaria y de control del Ejecutivo. Se causaría, dicen, un daño irreparable. Los jueces se pronunciarán antes de este domingo sobre esas cautelarísimas que, según fuentes consultadas por Onda Madrid, es poco probable que acuerden, por lo que de momento se mantendría la cita con las urnas.
En la Asamblea PSOE y Ciudadanos ya han dado juntos sus primeros pasos, hoy defendiendo lo bien elaborado que está el recurso. La izquierda asegura que frenará las intenciones de Ayuso y Vox ataca el fuego con fuego, amenazando con llevar a tribunales a la mesa de la Asamblea, informa José Frutos.
La izquierda, satisfecha con los argumentos recogidos en el recurso de la Asamblea y con mucha expectación ante la posibilidad de que se paralice el proceso electoral si el tribunal acepta las medidas cautelares. clarísimas. Pilar Sánchez Acera, PSOE, Pablo Perpiñá, Más Madrid, Jacinto Morano, Unidas Podemos.
Tenemos que esperar a ver si se aceptan las cautelares o cautelarísimas en este caso y vamos a ir paso a paso. Parece que los letrados de la Asamblea han hecho un buen trabajo.
Vienen a dar la razón a lo que desde Más Madrid veníamos denunciando ya. La señora Isabel Díaz Ayuso ha decidido poner por encima de la legalidad en la Comunidad de Madrid sus intereses particulares.
Nos alegramos mucho de que la enorme torpeza de la señora Díaz Ayuso haya adelantado 2 años la posibilidad de que haya un gobierno progresista.
Ciudadanos culpa a Ayuso del embrollo jurídico. César Zafra.
Una absoluta vergüenza que en vez de estar ayudando a los ciudadanos en el peor momento que ha tenido la Comunidad de Madrid en muchísimos años, tengamos que estar consultando a los tribunales.
Las complicaciones jurídicas pueden aumentar si Vox cumple su amenaza de recurrir al Constitucional la admisión de las mociones de censura. De momento ha pedido a la mesa de la Asamblea que anule su tramitación. Rocío Monasterio.
Con ese escrito y si hace falta yendo al Constitucional para frenar el asalto por parte de Sánchez de las instituciones.
La mesa ve el lunes el recurso interno de Vox y también el del PP.
Bueno, pues Isabel Díaz Ayuso se siente preparada para la batalla judicial y con todo el apoyo del PP nacional. Y mientras sigue reestructurando equipo, quien ya no forma parte de él, Ignacio Aguado, continúa dejándole recados y aprovecha para postularse de cara a unas hipotéticas elecciones que van tomando forma cada día que pasa. Esa es la verdad. Cuéntanos, Begoña Alarcón.
El gobierno de Díaz Ayuso no teme al recurso contra el decreto de convocatoria de elecciones. Palabras de la consejera de Presidencia, María Eugenia Carballedo.
Bueno, absolutamente tranquilos. Este asunto en materia judicial no tiene recorrido más que, bueno, el acaparar la atención, digamos, mediática.
En Génova también están convencidos de que los madrileños iremos a las urnas el 4 de mayo y además que Ayuso conseguirá mayoría absoluta con los votantes de todo el centro-derecha, decía en Telemadrid el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea.
Isabel Díaz Ayuso tiene en este momento la posibilidad de unir a todo el centro-derecha de Madrid en torno a su figura.
En el lado naranja, Ignacio Aguado en Televisión Española insiste en la maniobra de Ayuso solo obedece a una ambición personal. Si hay elecciones, él está dispuesto a repetir.
Que rompe el acuerdo de gobierno de forma unilateral, que demuestra que vive en otro planeta. Yo tengo el apoyo de Inés y de todo el partido para seguir trabajando. Y desde luego, si los afiliados en las primarias me dan su confianza, yo quiero seguir. No solamente siendo el candidato de Ciudadanos, es que quiero presidir la Comunidad de Madrid.
Pero sabe que no está en su mano.
Y va a ser complicado. Las encuestas no dicen eso, por mucho que enfatice e insista Ignacio Aguado, que se le va a hacer, pero las encuestas, como digo, dicen exactamente todo lo contrario. Sobre Aguado y su posible candidatura, le han preguntado a Inés Arrimadas, y la líder nacional de Ciudadanos ha respondido, ¿cómo decirles? Pues de aquella manera.
Tenemos que ver y hablar por los plazos y por este adelanto electoral, pero vaya, yo, si la pregunta que me dice es si yo confío en mi compañero Ignacio Aguado, sí, confío, ha hecho muy buena labor.
Aguado, que manifiesta su predisposición a encabezar la lista sin recibir confirmación. Y Ángel Gabilondo, el socialista Ángel Gabilondo, que sin decirlo explícitamente, hoy ha sido confirmado, en fin, cosas de la política. El líder del socialismo madrileño, que recordemos venció en las últimas elecciones autonómicas, apuntaba a defensor del pueblo. Y Margarita Robles para sustituirle, pero es Ferraz quien dispara y repetirá la bala de Ángel Gabilondo. Gabilondo otra vez candidato. Luis Mínguez.
Ángel Gabilondo asegura estar motivado y decidido a disputar la presidencia de la Comunidad de Madrid en cualquiera de los escenarios políticos ahora abiertos y aduce que su anterior prudencia al respecto ha sido para no comprometer a su partido.
Para mí un honor extraordinario poder ser candidato en el lugar, en el momento en que corresponda, si es moción de censura o si es a la presidencia de la comunidad en unas elecciones. Si en algún momento he venido a decir, pues esperemos cuál es la voz del partido, es porque lo quiero, lo respeto.
Considera una grave irresponsabilidad la convocatoria de nuevas elecciones en estos momentos de pandemia, pero al menos propiciará, dice, un cambio de gobierno.
Puede resultar, y yo casi a la ciudadanía me dirijo, una incomodidad. Pero, en todo caso, es también una fiesta democrática y una voluntad y una necesidad. Madrid sí que necesita que haya de verdad un gobierno distinto.
El ya candidato socialista llama a unirse a otros grupos a lo que ha llamado proyecto de reincorporación para un gobierno que define como de progreso, libertad y justicia.
Bueno, ¿cómo ha cambiado todo en apenas 48 horas? Los guiños PP y Ciudadanos en Madrid, los abrazos de los líderes nacionales en todos aquellos enclaves del territorio nacional donde continúan caminando, al menos de momento, de la mano. Pero Murcia sacudió el tablero para volver al punto de partida. Después de todo el ruido, después de encender la mecha, el PP ha conseguido retener en su causa 3 diputados naranjas ya expulsados del partido, cuyo voto permitirá tumbar la moción de censura. Así que fuere y no hubo nada. El PSOE estalla contra lo que llaman mafia siciliana del Partido Popular y ya habla de auténtico tamallazo en la región de Murcia. Flor Carazo.
El PP ha conseguido frustrar la moción de censura en Murcia. Su secretario general, Teodoro García Egea, ha dirigido las negociaciones con 3 de los 6 diputados de Ciudadanos que votarán en contra. El presidente Fernando López Miras ha defendido el acuerdo, ha calificado lo sucedido de vergonzoso y ha pedido a la formación naranja y al PSOE que retiren la moción.
Que retiren la moción de censura. Que no permitan que la región de Murcia pase por ese circo motivado únicamente por la ambición personal.
De los 3 diputados díscolos, 2 entrarán en el gobierno. La tercera, Isabel Franco, cercana a Albert Rivera, ya era vicepresidenta. Franco ha justificado así su decisión.
Yo firmé el martes una moción por disciplina de partido del partido con el que me presenté a las elecciones. Pero a mí no me eligieron para entregar el gobierno de Murcia a Pedro Sánchez.
Ciudadanos niega que sus diputados fueran obligados, asegura que firmaron la moción voluntariamente y ninguno manifestó estar en contra. Incluso Inés Arrimadas en Onda Cero a primera hora de la mañana descartaba cambios de criterio.
Tengo todas las firmas de mis compañeros de Murcia para la moción de censura, si no, no se habría presentado. Esto parte de mis compañeros de Murcia, o sea, esto no es una llamada de Madrid.
La ejecutiva de la formación naranja se reunirá el lunes. Varios dirigentes del partido, como Toni Cantó o Begoña Villacís, han solicitado su convocatoria para analizar la situación tras los acontecimientos en Murcia.
Bueno, pues la verdad es que Inés Arrimadas tenía todas las firmas, pero lo que estamos viendo es que la realidad, lo que nos dice es que no tenía absolutamente nada cuando quería tener algo. Edmundo Val también se ha pronunciado acerca del lío en Murcia y se ha referido a los 3 diputados murcianos de Vox expulsados del partido, pero aún en ese grupo parlamentario que podrían decantar la moción de censura a favor del sí. Val, que es persona de confianza de Arrimadas, rechaza estar dirigiéndose a ellos cuando ruega a los diputados que voten en conciencia.
Apelando a la conciencia de todos, no de estos 3, no, de todos los diputados, para que voten en conciencia, porque lo que ha pasado es muy grave, que debe estar por encima de las siglas de un partido.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
No, no es imposible construir su casa con la calidad que imagina sin los inconvenientes que imagina. No. No es imposible hacerlo en tan solo 4 meses, ni es imposible cumplir un presupuesto sin incrementos. Destruimos mitos, construimos casas. PMP Pret-a-Porter Casas, la forma innovadora de hacer realidad su hogar.
Clínica Dental Orión.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. Clínica Dental Orión.com, comprometidos contigo.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8:30 en el ámbito sanitario. Los últimos días han dejado una tendencia positiva, cierto que se ha estancado y la mejora se ralentiza, pero mejora. En España hemos tenido 5.348 contagios, 173 fallecidos y sigue bajando la incidencia a 130. Y el mismo camino sigue Madrid. Hoy ha hablado Antonio Zapatero, también el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y reitera mensajes positivos con matices prudentes. Para muestras, el mapa de zonas básicas de salud restringidas, que, por cierto, ¿cómo queda, Gloria Risco?
Pues más restringido que nunca. Solo Morata de Tajuña tendrá limitaciones de movilidad desde lunes y durante 15 días. Se levantan esas restricciones en el resto de zonas básicas de salud en las que se aplicaban. Y es que los contagios siguen bajando en la región. También disminuyen los fallecimientos en los hospitales. Antonio Zapatero es el viceconsejero de Salud Pública.
Una reducción de casos de un 13%. En relación con la semana anterior, un porcentaje que llega al 31% si lo comparamos hace 15 días.
En cuanto a la incidencia acumulada en los últimos 14 días, esta sigue bajando y se sitúa en 224 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra muy por encima en cualquier caso que la media nacional, que se sitúa en 130. Preocupa la cepa británica, cuya presencia aumenta semana a semana. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, lo explicaba en Madrid Directo.
La cifra ya ha alcanzado, está por encima del 60% en algunas zonas de nuestra región, y el horizonte es distinto, puesto que entre la inmunidad natural de las personas que han pasado la enfermedad y la inmunidad que genera la vacuna, se atisba al final del túnel.
Respecto a la retirada de un lote de la vacuna de AstraZeneca por causar trombos, el consejero ha explicado que aunque se ha administrado en Madrid, no se han registrado casos y que la vacuna es segura y eficaz.
Enseguida saludo a Felipe Sagún y a Pedro Rodríguez en esa ventana internacional que abrimos todos los viernes para repasar el estado del mundo.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Hola Eli, buenos días.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Para informarnos, dando voz a los expertos, respondiendo todas las dudas y acercándonos la realidad de la calle.
Y las residencias son centros de servicios sociales.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Buenos días, Eli. Hoy nos damos una vuelta por Puente de Vallecas.
Información, para entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Quieres parecer más joven sin pasar por quirófano? En Clínica Barragán conseguirás en una sola sesión resultados increíbles con la tecnología plasma láser. Consulta tu caso 91-300-2355. Bolsas en los ojos, patas de gallo, lifting. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91-300-2355.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. La economía bien enfocada en Onda Madrid.
Bueno, eso habitualmente suena a partir de las 9:30 de la noche, pero de lunes a jueves. Hoy estamos en un tiempo dedicado a la información internacional con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún. ¿Qué tal, Pedro, Felipe? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes y encantado de escuchar vuestras voces en un día en el que se cumple un año de la pandemia. Si no es mala la cifra que tengo, 2.600.000 muertos un año después de la declaración de la pandemia, en un año después de que, en fin, la propia OMS, la OMS, tardara hasta el 30 de enero de 2020 para declarar la primera emergencia sanitaria internacional. Pero vamos, 2.600.000 muertos, pues pone los pelos de punta al más tranquilo. Y ciertamente después de año de pandemia hay que ver también el impacto que ha tenido en lo geopolítico y cómo afecta a zonas calientes del mundo, como es China, Latinoamérica, Estados Unidos, la propia Unión Europea. Felipe, tu balance particular.
Bueno, una primera impresión o una primera reflexión sobre los datos generales, ¿no? Hemos pasado de 4.200 muertos confirmados cuando hace un año la Organización Mundial de la Salud dijo esto es una pandemia y hay que reaccionar. Dices 2,6, yo tenía apuntados ya algunos más. Uh-huh. De acuerdo con los últimos datos de Johns Hopkins, en casi 2,8 millones. Uh-huh. Pero bueno, el impacto geopolítico lo estamos viendo cada día en noticias, acciones y reacciones. Hoy, y luego podríamos entrar, se tiene lugar la primera cumbre virtual, nada menos que de los dirigentes de Japón, Australia, Estados Unidos y la India. La primera en la historia. Dentro de un, bueno, ellos lo llaman Quad, porque son las primeras cuatro letras de diálogo de seguridad cuatrilateral, que se puso en marcha, pues fíjate, hace ya muchos años, en 2004. Respondiendo al tsunami que hubo en el Índico en aquella época. Bueno, luego si entramos podemos estar en los detalles, pero el punto principal es cómo responder a la pandemia reduciendo el intento de pescar en el río revuelto por parte de China, que está poniendo mucho más énfasis en la diplomacia de las vacunas que en vacunar a los propios chinos. Bueno, dentro de del impacto, hablamos de geopolítica, pero es casi más importante en este momento el impacto económico. ¿Por qué lo digo? Porque haciendo cálculos y viendo un poco las cifras principales, cierto que el 80% de la inversión que se ha hecho en los grandes planes de recuperación y rescate en el mundo, digo que el 80% ha sido en los países más desarrollados, quizás un poco más. Estamos hablando de cerca de 15 billones con B de dólares. Esto es casi 5 veces más de lo que se invirtió en la respuesta a la última gran crisis financiera. Es decir, la actitud política, la forma en que se ha interiorizado y se ha decidido dar respuesta a esta crisis no tiene nada que ver con la forma en que se ha respondido a las demás grandes crisis, salvo que nos remontemos al año 45 después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto tiene mil efectos a todos los niveles, ¿no? Porque, bueno, hay el miedo a un efecto inflacionario, por supuesto. La deuda se ha disparado por todas partes y la deuda está ahí. Y en algún momento alguien la tendrá que pagar y responsabilizarse de ella. Pero de momento, evidentemente, con eso se ha paliado el efecto más negativo. ¿Pero dónde? Claro, en los países más ricos. Porque cuando dicen las grandes organizaciones internacionales el número de personas en pobreza extrema ha aumentado en 120 millones, claro, sí, un porcentaje también es en los países ricos y lo vemos todos los días. Pero aquí hay algunas medidas para paliar ese daño. En la mayor parte del mundo, no.
Yeah.
Y, bueno, el mensaje de ayer de Biden, aprovechando el aniversario, me parece muy interesante. Y no sé, Pedro, pero podríamos comentar más tarde.
Desde luego que sí. Pedro.
Bueno, primero el aniversario, el impacto, cómo esta profundísima crisis sanitaria barra crisis económica está teniendo un impacto realmente profundo. Desde un principio ha habido dos escuelas de pensamiento en términos de geopolítica y relaciones internacionales, los que piensan que la pandemia iba a acelerar tendencias preexistentes y los que piensan que va a haber cambios absolutamente copernicanos, muy, muy profundos. Yo creo que la razón se inclina más hacia la aceleración. Había un déficit democrático, había un cuestionamiento de la democracia, un auge de los populismos. Y todas estas tendencias yo creo que claramente van subiendo o han subido a raíz de la pandemia. Por otro lado, hay cambios sustanciales. Vemos cómo todo se está estatalizando, cómo el poder y la importancia de lo público se está multiplicando, cómo el Estado, que es al fin y al cabo el único que tiene los recursos y la capacidad financiera para hacer frente a una situación como esta, es el que está tomando un protagonismo muy importante, a un coste todavía por determinar. Y otra cosa que también quisiera recalcar es hasta qué punto la pandemia nos está agotando a todos y cómo empiezan a aflorar especulaciones de cómo puede ser el final de una pandemia, ¿no? Hay ejemplos a lo largo de la historia, por supuesto, incluso con la mal llamada gripe española de 1918 y qué es lo que suele pasar después de las pandemias. Si es verdad que existirá una explosión de creatividad, de ebullición, de expansión económica. En fin, yo creo que estas predicciones tienen mucho que ver con el agotamiento que se está alcanzando a estas alturas.
Hablaba antes, Felipe, de los planes de rescate de las economías más poderosas del mundo. Hablemos de ese plan de rescate, el primero de Joe Biden en Estados Unidos, que ha aprobado el mayor refuerzo del estado de bienestar en décadas. Lo recordaba también antes Felipe. Lo cierto es que los demócratas se han unido en la Cámara Baja para dar luz verde a esta inyección, a esta enorme inyección económica de 1,9 billones, a pesar de que lo han rechazado los republicanos, ¿no, Felipe?
Sí, es el tercero en un año en Estados Unidos, el primero desde que Biden llega a la Casa Blanca, y al final, pues ni un solo voto republicano. Es decir, que él lo intentó y evidentemente aquí no. Por cierto, que estamos hablando de un partido que durante los años de la administración Trump disparó la deuda igual que la habían hecho los predecesores, Obama y tal, y estamos ya hablando de 22 billones con B en este momento, que es la deuda de Estados Unidos. Que probablemente si no tuviera el control de la manivela que da la máquina de producir dólares y con la garantía de que eso no le perjudica, no lo podría hacer. Pero en cualquier caso, de estos tres planes, ¿cuál es la diferencia? Yo de lo que he estado viendo y lo que he estado escuchando, me parece que el destinatario esencial es distinto de los dos anteriores. Ha habido mucho chapucería. Mucho del dinero de los anteriores se ha ido, por lo que he visto, porque tenemos los nombres de empresas, apellidos, personas particulares que se han ido forrando, incluso amigos del clan Trump. En este caso, se ha intentado hacer un esfuerzo para que sea mucho más igualitario y llegue más a las clases medias y bajas. $1,400 de entrada para cada ciudadano, ya para empezar, pero luego 350.000 millones son para los gobiernos estatales y locales que promuevan el acceso a la sanidad pública de los más necesitados. Esto ya nos mete de lleno en otra de las prioridades fundamentales de Biden, de toda su campaña, ¿no? Es un primer paso. Y sigue hablando con los republicanos para intentar mejorar un poco la forma de gestionar o de aprobar en el Capitolio lo que va a ser el segundo gran paso, si es que se consigue, ninguno lo ha conseguido antes que él, que es el gran Plan Nacional de Infraestructuras pendiente desde hace casi dos generaciones en Estados Unidos y que Estados Unidos necesita como el comer.
Uh-huh. Pedro.
A mí me gustaría incidir que este plan de rescate, de emergencia de la economía de Estados Unidos, la importancia del volumen del esfuerzo presupuestario. Atrás han quedado todas estas consideraciones de austeridad, de equilibrio fiscal, de controlar los niveles de endeudamiento. Y clarísimamente se ha ido a una cantidad que es realmente excepcional. Si uno recuerda el paquete de rescate aprobado en la crisis financiera del 2005, aquello fueron 800.000 millones de dólares. Y aquí estamos hablando de más del doble. Esta cantidad, desde luego, tiene la connotación o la posibilidad de tener un enorme impacto. Hay ayudas directas, hay cheques directos de $1,400 a las familias por cabeza. Hay ayudas a empresas, por supuesto. Pero también hay partidas que son especialmente ambiciosas, sobre todo a la hora de luchar contra, como muy bien ha indicado Felipe, a la hora de expandir la cobertura sanitaria en Estados Unidos, un país que carece de un sistema público y que arrastra esas dificultades, sobre todo puestas en evidencia con la pandemia, y por ejemplo, partidas encaminadas específicamente a luchar contra la pobreza infantil. Entonces, todo esta cantidad de dinero demuestra que este protagonismo de lo público, del Estado, en estos momentos tan críticos. Lo más lamentable es que, pese a la popularidad de muchas de estas medidas entre votantes republicanos y votantes demócratas, este paquete, al final, este programa de rescate de emergencia, haya sido aprobado solamente con los votos de los demócratas. Realmente ilustra hasta qué punto la polarización política incluso se mantiene en circunstancias tan extraordinarias como las que vive Estados Unidos.
Pues son las 10:47 de la noche. Estamos en el tiempo de la información internacional, del análisis y de la opinión internacional con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún. Hemos hablado de este año de la pandemia, pero hay otra efeméride, y es que son 10 años del desastre de Fukushima, ¿no, Felipe? 10.
Efectivamente. Y teniendo en cuenta que, bueno, todo el mundo ha estado preocupado siempre por el tema de la energía nuclear, por el problema que supone, ¿no? Un accidente, la emisión de una radioactividad incontrolable, desconocida, también hay ahí un fantasma de el hecho de que solo ha habido una vez en la historia que se haya utilizado la bomba nuclear para poder conocer los efectos, y estamos hablando del año 45, ¿no? Pero en cualquier caso, lo de Fukushima fue no muy distinto, el tema de Chernobyl fue muy grave también, pero desde luego estos dos últimos han sido muy distintos del de Estados Unidos, de la Isla de las Tres Millas, que yo cubrí en persona en aquellos años, a finales de los 70, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de un terremoto, el de mayor intensidad en la historia de Japón, es que se hacen mediciones, no estamos hablando de cualquier cosa. Y 40 minutos después, pues el llamado tsunami con olas de pues la altura de cuatro plantas de un edificio. Las imágenes que nos estaban llegando estos días, se han hecho infinidad de documentales, de cómo qué ha hecho Japón para intentar defender todas esas zonas totalmente destruidas por el tsunami, es increíble. Han realmente horadado montañas enteras con centenares de miles de camiones trabajando día y noche, 24 horas al día, 7 días por semana, trasladando tierra para elevar la altura 8 o 10 metros de todas esas zonas que quieren recuperar para la habitabilidad, ¿no? Porque centenares de miles de los evacuados no han podido volver a sus casas. De manera que la situación... Pero, y además lo ofrecen como un ejemplo de innovación y modelo para muchos países del mundo que, como siga así el cambio climático y suba el nivel del mar, van a tener que hacer algo con las costas para no sufrir en los próximos 30 o 40 años, ¿no? Y así es como hablaban los ingenieros y los políticos cuando les escuchaba. Pero en cualquier caso, estamos hablando de más de 15.000 muertos, lo que ocurrió en ese día, y en muy pocos minutos se fundieron 3 de los reactores, por naturalmente los 60 reactores que tenía Japón. Se paralizaron en ese momento y dejaron de producir, y desde entonces, en 10 años, solo se ha reanudado la actividad en 9 de ellos. Bueno, Merkel, cuando Chernobyl, y mira que fue duro, yo recuerdo que pasé por Múnich y me tomé alguna cerveza y se tapaban con servilletas los vasos en las terrazas en Múnich, porque había radioactividad de la nube que había pasado por Europa, fíjate, igual que las vacas que pacían en Austria, y en fin, todo se medía y se vio que, bueno, llegaron hasta California la radioactividad. En este caso, Merkel dijo, cambió radicalmente, porque ella nunca fue muy defensora de cerrar las plantas nucleares, porque tenía en cuenta el elemento económico, lo que suponía luego la contaminación si se usaban otras fuentes, el precio, pero a partir de ese momento decidió que se acabó. Y de hecho, de los 17 reactores que tenía Alemania en ese momento, solo hay en actividad 6 y deberán cerrarse todos definitivamente a finales del año que viene, 2022. Y bueno, podríamos seguir de cómo estamos. Yo creo que la empresa que gestionó la administración, que mintió, se equivocó en todos los planes, nunca creyó que un tsunami podía hacer ese daño, pues no ha aprendido la lección. Y de hecho todavía no hay un plan viable, y esto es lo más grave. Bueno. No hay un plan viable sobre qué hacer con los desechos radiactivos, toneladas y toneladas, que siguen allí. Se habla de echarlos al mar poco a poco, yeah. Pero imagínate.
Fíjate. Bueno, lo cierto es que 10 años después la radioactividad persiste en 3/4 partes del área afectada, y ese es el dato, 10 años después. Por cierto, Pedro Rodríguez, la prensa británica sigue buscando el miembro racista de la familia real, ¿no? No sé si lo ha encontrado, no lo sé.
El problema es que la lista es muy pequeña,
sí.
Porque los propios duques de Sussex han descartado que fueran la reina y el duque de Edimburgo. Entonces, si metemos en esa lista a los perros Gorkis de la reina, pues el problema es que básicamente se concentran las sospechas en la línea de sucesión.
Claro.
Y es por esto por lo que esta crisis, las acusaciones de racismo vertidas en la entrevista realizada en Estados Unidos por Meghan Markle y el príncipe Harry, pues tiene ese devastador efecto esta polémica tan dañina con respecto a la monarquía británica. El racismo, se supone que la monarquía, la corona, tiene que ser ejemplar y aportar solemnidad, y el gobierno tiene que aportar eficacia, ¿no? Y ambos tienen que funcionar con una relación de confianza.
Uh-huh.
Y no hay nada menos ejemplar y menos solemne que el racismo desorejado a estas alturas. Y esto está también forzando una conversación pendiente en el Reino Unido, donde también hay una comunidad negra importante, donde hay una diversidad racial como consecuencia del Imperio Británico, por supuesto, y está forzando una situación increíblemente incómoda. No quiero decir que estos dos personajes, la unión de Windsor y de Holyrood, estén, tengan toda la razón o sean, no sé, dignos de admiración, pero digamos que están forzando a una crisis bastante problemática, bastante desagradable a la corona británica, que no les gusta, por supuesto, las sorpresas, hacer cosas que no están acostumbrados ya. A hacer.
Brevemente, Pedro, ¿son plausibles esas declaraciones de Meghan cuando dice que pensó en suicidarse o...? Eso forma parte del guión de la entrevista.
Vamos a ver, esto encaja en la tradición. O sea, todo el mundo ha comparado esas declaraciones con las que hizo Lady Diana en ese momento de separación antes del divorcio en televisión, explicando el desastre que era su vida, lo que estaba sufriendo. Bueno, yo no sé si son verdaderas.
Vamos
o
a hacer una pequeña parada, Pedro, que tenemos que hacer para ajustar la programación y continuamos en 20 segundos.
A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar en Onda Madrid. Desde este momento, doble programación. A través del 101.3 de la FM, continúa escuchando nuestra programación habitual. Y en el 106 de la FM, puedes vivir la emoción del deporte en el partido de la Onda. Dos programaciones en Onda Madrid. Tú eliges la radio que quieres escuchar.
Seguimos con Pedro Rodríguez y con Felipe Sagún. No sé si, Felipe, estás tú prestando mucha atención a este asunto de la familia real, del príncipe Harry,
pues
y de
en las
Meghan.
Últimas horas, no, al principio cuando escuché la explicación y la frase exactamente que provocó todo este lío en la entrevista del domingo en el programa de muchísima audiencia que tiene Oprah Winfrey, quizás la más popular de las presentadoras de este tipo de programas en la televisión americana, que un miembro de la familia, cuando estaba embarazada, le preguntó, le comentó cómo de oscura pensaba que iba a ser la piel del hijo de Archie cuando naciera. Yo dije, hombre, vamos a ver, eso puede ser realmente signo de un racismo o puede ser un comentario que no tenga el menor interés. Que eso es lo que ha dicho. A ver, solo ha habido dos víctimas directas hasta ahora, que es el periodista Piers Morgan, que es un personaje, el que sustituyó en su día a Larry King en la CNN, y que dijo que no se creía lo de Meghan y que le parecía una falsaria. Bueno, y luego el del director de la Sociedad de Editores de la Prensa Británica, por defender a la prensa tabloide, uh-huh, a la llamada prensa amarilla, de las acusaciones, pues claro. Meghan y Harry, su marido, también decían que, claro, la presión esa que le llevó a pensar en suicidarse y tal, no era solo por ese comentario. Ese comentario entraba dentro de lo que era la relación con la familia, el desprecio que sentía ella, el que no se consideraba, y luego el hecho de que no le reconocieran los derechos que pensaba que tenía el hijo cuando nació, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Ahora, ¿qué daño puede hacer a la monarquía? Y ahí es donde entro y mi interés fue creciendo cuando ha empezado el gran debate en la prensa, la respuesta que da la Casa Real, y luego en una visita, me dijo ayer o antes de ayer, a una escuela del sur de Londres, del propio príncipe heredero de William, de Guillermo, en el que no somos racistas de ninguna de las maneras, que creo que algunos de los periódicos españoles hoy lo recogen en portada, ¿no? Ni de lejos, es la traducción. Not very much, we are not. Bueno, solo un diputado ha pedido un debate en la Cámara de los Comunes en relación con este tema. Tú imagínate que cualquier tema que hubiera ocurrido sobre la monarquía española, sobre el príncipe, que solo hubiera habido un diputado en toda España que dijera, y no se le ha hecho ningún caso, por supuesto, que al principio el jefe de los laboristas fue un poco crítico y luego se retractó y dijo no, cuando vio que el primer ministro y todos los demás han cerrado filas detrás. Ahora, por cierto, aquí hay un problema y por un lado, una de cada 10 personas en Inglaterra y Gales, por lo que yo sé, están emparejados, son parejas interétnicas. Y luego la minoría, como decía Pedro, es muy importante. Y luego la Commonwealth, donde hay una mayoría de no blancos en muchos países, pues claro, cuando leen el racismo de la guerra, planteado así, en términos generales, no deja de ser muy mala diplomacia pública, muy mala imagen, ¿no? Ya. Pero, desde luego, bueno, en principio, yo creo que tenemos monarquía para rato. Yo creo que la monarquía británica se superó hace tiempo la crisis por la que sufrió, que fue muy dura. Y bueno, hay una encuesta de Newsweek sobre la credibilidad de Meghan en, en este momento en Estados Unidos, en Estados Unidos, no, en Gran Bretaña, y dice que solo uno de cada cuatro, uno de cada cuatro no se lo creen, no la creen. La mitad sí creen algunas cosillas de lo que dijo la entrevista, de manera que eso queda ahí muy diluido.
En todo caso, la propia reina Isabel II ha calificado de todo esto de preocupante en un comunicado, ¿no, Pedro? Me parece que esa es la palabra, ¿no?
Y no es usual que el Palacio de Buckingham entre al trapo en estas cuestiones, y en el comunicado, por lo menos, aunque reconoce que los recuerdos pueden variar, se toma muy en serio la gravedad de lo ocurrido e insisten en que lo tratarán de forma privada dentro de la familia. La reina tiene 94 años y su esposo pues está hospitalizado y tiene 99 años. Digamos que a ellos no les afecta esto. El problema es que afecta a las siguientes generaciones llamadas a ocupar la
corona. Ahí lo tenemos que dejar, queridos compañeros, con esa referencia a las siguientes generaciones. Pedro Rodríguez y Felipe Sagún, buen fin de semana, queridos compañeros, y hasta el próximo viernes.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego. En un segundo, a las 9, escucharán Madrid al tanto con Laura Cabrera.